Y estamos en una serie de ¿cuál libro, hermanos? Primera de Corintios. Entonces, cogen sus Biblias, acompáñenme, por favor. En Primera de Corintios, capítulo 8. Primera de Corintios, capítulo 8. ¿Y qué le parece este estudio? Interesante, ¿no es cierto? Me imagino que tal vez es la primera vez que han escuchado sermones en cuanto a estos temas. ¿Cuál es el tema de capítulo 8, 9 y 10 de 1 Corintios? Siempre debe tenerlo en su mente ya. ¿Cuál es el tema?
La libertad cristiana.
La libertad cristiana. Vamos a ajustarlo un poquito y vamos a decir los límites de la libertad cristiana. ¿Sí me explico? Los límites de la libertad cristiana. Entonces, tal vez usted debería ponerlo ahí al lado en su Biblia, escribirlo en capítulo 8 y poner ahí 8 hasta 10 límites de la libertad cristiana. Y siempre lo vas a tener ahí, siempre lo va a tener ahí el tema de estos tres capítulos. Y recuerda, hermano, cuando uno está entrando en una conversación con otro cristiano de alguna conducta cuestionable, en donde no está prohibido en la Biblia, un versículo que no prohíbe esa acción, pero es dudable un poquito. Como un recordatorio, recuerda que yo mencioné, muchas veces no se puede tener esa conversación con dos o tres oraciones. Toma tiempo. Pablo está utilizando ¿cuántos capítulos? Tres, para explicar estas cosas. Entonces, eso aún llama la atención que, ok, tal vez usted va a tener que decirle a la persona, mira, vamos al Dulce y Cremosa y vamos a conversar por dos o tres horas acerca de este tema. Esto lleva tiempo. Pablo aún está utilizando tres capítulos. Y aprendimos en la semana pasada que un cristiano o dos cristianos pueden estar haciendo la misma cosa. Y para un cristiano es pecado y para el otro no es. Si usted tal vez no escuchó ese sermón, avísame y yo te lo puedo mandar por el internet o por su teléfono. Entonces, estamos aprendiendo, wow, ok, soy cristiano ahora, estoy aprendiendo las cosas de Dios, que para puedo estar haciendo la misma cosa, pero para una persona no es pecado y para la otra puede ser que es pecado. Y hemos aprendido, hermanos, que en esa situación, los principios que estamos aprendiendo de este capítulo, capítulo 8, ahora, son principios en capítulo 8, 9 y 10, que nos están aquí para ayudarnos a ser capaces de seguir llevándonos bien entre usted y yo, aun cuando tenemos diferentes opiniones de ciertas cosas que no están prohibidos específicamente en la palabra de Dios. Estos capítulos aquí están aquí para ayudarnos a cómo manejar esas áreas de, yo lo he llamado gris, áreas de gris, en donde es un poquito dudoso, no hay un versículo específico que habla en contra de esa cosa, pero tenemos diferentes opiniones en qué debe hacer usted, qué debe hacer yo. Entonces, estos versículos, estos capítulos aquí están para ayudarnos a cómo tratar con esas situaciones. Y recuerden, hermanos, los primeros seis versículos de capítulo 8, Pablo está enseñándonos que usted no puede tomar su decisión final solo con, ¿alguien recuerda? ¿Solo con qué?
Conocimiento.
Solo por el hecho que usted tiene algunos hechos bíblicos en cuanto a un asunto, eso no es suficiente, solo con eso, al final tomar su decisión si lo va a hacer esta acción o no. Recuerda que el cristiano maduro en esta iglesia de Corinto, él tenía el conocimiento en cuanto a la carne que fue sacrificada a los ídolos. ¿Cuál fue el conocimiento que tenía el cristiano maduro? ¿Cuál fue el conocimiento? Alguien dígame. Sí, no eran dioses, no son dioses, son ídolos, pero no son dioses. ¿Otra verdad alguien recuerda? Tiene el conocimiento de que solo existe un Dios. Eso fue el conocimiento del cristiano maduro. Entonces, el punto es su posición puede ser bíblica, su posición, su conocimiento. Pero Pablo está diciendo que, ok, solo con el conocimiento no puedes tomar esa decisión al final. Tienes que considerar otras cosas antes de tomar una decisión final en cuanto a esa conducta cuestionable. ¿Cuál es la otra cosa que nosotros tenemos que considerar como cristianos? Ahora mira 1 Corintios capítulo 8, mira versículo 7, todos tienen Biblias. Miren versículo 7 con sus propios ojos, dice: pero no en todos hay este conocimiento de lo que yo acabo de explicar. Porque algunos, hermanos en Cristo, algunos habituados hasta aquí a los ídolos. Recuerde que a mí me gusta la traducción de la Biblia de las Américas cuando dice: estando acostumbrado al ídolo hasta ahora. Entonces, mucho tiempo ellos viviendo en ese sistema del templo, de los sacrificios a los ídolos, y han pasado muchos años ahí. Entonces, sigamos leyendo, dice: ellos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Ahora mire versículo 8. Mire versículo 8. Dice: pero mirad, ¿qué es lo que yo ha sugerido a ustedes? ¿Qué debe ser la palabra tal vez más adecuada, más precisa ahí? En vez de pero mirad, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Ten cuidado. Eso es mucho más preciso, porque cuando dice pero mirad, uno no está muy involucrado, solo tiene que mirar. Pero cuando dice ten cuidado, eso significa que uno está mucho más involucrado en este proceso. ¿De qué? De que esta libertad, usted puede comer carne sacrificada a los ídolos, pero que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Y hermanos, eso es un imperativo. Eso es un imperativo. Ten cuidado de que su libertad de hacer algo que no está prohibido específicamente en la Biblia, que no venga a ser tropezadero para los débiles. Entonces, hermanos, eso quiere decir que nosotros tenemos que tomar en cuenta la conciencia de quién. De los débiles, de mi hermano, de la otra persona. Tengo que tomar en cuenta la conciencia de la otra persona. Recuerda, en el domingo pasado yo les daba ahí la ilustración de mi papá. Cuando él, antes de ser salvo, estaba en ese mundo de tomando y cantinas y jugando naipes y etcétera, pero llegó un día, él aceptó al Señor Jesucristo. Y en nuestra casa, toda mi vida, yo recuerdo cuando estuve debajo del techo de mi papá, él nunca nos permitió a nosotros a jugar con cartas. Aún cartas que era un juego de niños, como uno, por ejemplo. Porque para él asociaba jugar con cartas como algo de los paganos. Él tenía, como dice la frase ahí, habituados hasta aquí a las cartas, puedo poner ahí. Entonces, él tenía esa lucha. Yo pudiera, como un supuestamente un cristiano maduro, pudiera haber dicho a mi papi: pero papi, solo es papel, solo es tinta encima de las cartas, es un juego para niños. No. Para mi papá era una lucha. Él, antes de recibir a Cristo, vivió en ese ambiente. No pudo escaparse de esa asociación que él tenía en la mente. Entonces, por lo tanto, hermanos, yo, como adulto, ya casado con mi esposa y teniendo hijos, conociendo este pasaje, 1 Corintios 8, cuando visité a mi papá, nunca llevé cartas para jugar el juego 1. Aunque yo lo puedo hacer en mi casa sin molestar mi conciencia, no, nunca llevaba cartas para jugar esas cartas en la casa de mi papá. ¿Por qué? Estuve teniendo cuidado de la conciencia de mi papá. Eso es lo que Pablo está enseñando aquí. Aunque no hay un versículo en la Biblia que dice no se puede jugar naipes, Hay principios en la Biblia que nosotros como cristianos maduros deberíamos aplicar. Entonces estamos hablando de una libertad limitada. Yo tengo la libertad de jugar, uno, pero es limitada cuando me enteré de que para mi papá eso todavía era pecado. En la mente de él, él lo consideraba como algo como pecado. Entonces, nuevamente, hermanos, vamos a mirar aquí a la consideración suprema. La consideración suprema, cuando usted está tomando la decisión, ¿debo hacer esta acción o no debo hacerlo? ¿Debo participar en esto o no debo participar en eso? Es una cosa que no está prohibida en la Biblia, pero aquí está el corazón básicamente del mensaje. Esta consideración principal, supremo, que encontramos aquí en este capítulo, comenzando con versículo 9, míralo. Versículo 9 dice, todos mirando con sus propios ojos, dice, pero mira, ten cuidado que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, usted es el cristiano maduro, tiene ese conocimiento. Si alguno te ve a ti sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Nuevamente, hermanos, la persona madura en el cristianismo, la persona que tiene todo el conocimiento, los hechos, de que esto está bien, pero una persona que es débil en su conciencia, para él esa actividad es algo pecaminoso, él tiene, eso va en contra de la conciencia de él. Estos versículos están enseñándonos que la consideración, la responsabilidad principal de un cristiano es, ok, yo tengo que tener cuidado de la conciencia de mi hermano. Recuerda, hermano, que la semana pasada expliqué un poquito la conciencia. La conciencia es el, como el portero de Dios para mantenernos lejos de lugares donde podríamos ser dañados. Entonces, como mencioné el domingo pasado, es muy bueno usted escuchar esa voz en su mente cuando usted está comenzando, está tentado a copiar algo de su amigo ahí en la U, de un examen. Y esa voz le dice a usted, eso está mal, eso es pecado. Debe escuchar esa voz. Debe escuchar esa voz cuando sus padres le preguntan a usted, ¿y usted a dónde estaba? Y está tentando a decirle una mentira. Debe escuchar esa voz. Esa voz está puesta ahí por Dios para ayudarle a usted a no entrar en un camino pecaminoso. Pero el hermano débil en esta ocasión es una persona que tiene una conciencia dañada, molesta, por hacer algo en donde él no piensa que tiene la libertad de hacerlo. Mira, desafortunadamente muchos cristianos hoy en día y muchas iglesias, este tema de la libertad cristiana es muy abusada. Muchas veces las personas que hablan y piensan que conocen qué es lo que la Biblia dice en cuanto a la libertad cristiana, ellos miran a nosotros tal vez, o a alguien que está decidiendo a no hacer una cierta conducta, y ellos tiran sus manos, brazos arriba y dicen, mira, por esto es ridículo, tenemos la libertad de hacer esto. ¿Qué le pasa con usted? No es necesario tener ese tipo de estándar en su vida. ¿Por qué está rechazando algo que Dios nos liberó? Mira, según este pasaje, eso es la respuesta opuesta que Pablo desea de nosotros. Según Pablo, él dice, no, tenemos que tener cuidado. Usted tiene cuidado de sus hijos. Dios tiene cuidado de nosotros. Este pasaje, el Espíritu Santo está diciendo, ok, tienes otra responsabilidad. ¿Qué? El cuidado de la conciencia de su hermano. Eso es lo que el Señor Pablo está enseñándonos aquí. Entonces, esto es una manera, hermanos, como usted puede saber, ¿soy un cristiano maduro o débil? Un cristiano maduro va a tener cuidado de la conciencia de la otra persona. Mira versículo 9 otra vez. Dice aquí, que no venga a ser tropezadero para los débiles. Oh, nuevamente la Biblia de las Américas dice aquí, que no se convierta en piedra de tropiezo. Tenga esa imagen en su mente. Una piedra en el camino. ¿Cuántas veces hemos visto eso? Un niño o aún un adulto. Y se cae en el camino por la piedra, ¿no es cierto? Eso es la idea. Entonces, obviamente, si yo pongo mi pie así y usted se cae ahí en el piso, eso es feo, eso no es aceptable. Es aún más peligroso si yo hago algo en donde usted pueda caer. Por mi ejemplo, espiritualmente también no es correcto. Entonces, el principio que se encuentra aquí en versículo 9, que no deberíamos nosotros dejar a nuestra libertad de hacer algo, la libertad, para que sea una piedra de tropiezo para otro hermano. Y ahora Pablo está, aquí en adelante nos va a dar mucho más explicación en cómo se ve eso. Él nos va a dar una ilustración hipotética. ¿Sabe qué significa hipotética? Obviamente, un escenario. Vamos, supongamos que esto ha sucedido. Entonces, mira versículo 10. Vamos a seguir avanzando. Aquí viene la situación hipotética. Pablo dice, si alguno, ve, ahí está. Pablo está creando una situación hipotética. Básicamente está diciendo, ¿qué pasaría si esta situación sucede? O esta situación sucede. Antes de entrar en la explicación del versículo, eso significa entonces, hermano, eso implica que cuando estamos hablando de estas áreas gris, estas categorías dudables, que es correcto un cristiano decir, pero ¿qué pasaría si esto sucede? Y dar situaciones hipotéticas. Entonces, ¿por qué Pablo lo está haciendo? Entonces, aquí viene un ejemplo aquí. Dice aquí, si alguno, a ver, porque si alguno, ¿qué dice? Te ve a ti sentado a la mesa en lugar de ídolos. Bueno, si usted perdió el primer sermón de esta serie, usted no va a entender qué. ¿Cuándo es que un cristiano va sentado en una mesa de ídolos? Bueno, tal vez tengo que dar un recordatorio. Recuerda que en este pueblo de Corinto habían muchos templos en ese momento, y en esos templos celebraron muchas cosas. Por ejemplo, cumpleaños, cuando, por ejemplo, una boda, cuando el negocio de alguien se fue muy exitoso durante de ese año, celebraron eso y sacrificaron un animal a ese dios falso. Y tenían esa celebración ahí mismo en el templo. Entonces, compraron ahí esa carne y después lo ofrecieron ahí a los que participaron en esa celebración. También en este tiempo habían los dioses falsos de la medicina. También existía la diosa de sanidad. Y la palabra griega era, el nombre de esta diosa era Higía. No sé si ustedes han escuchado eso. Básicamente, de esta diosa viene esa imagen que todavía nosotros tenemos en las ambulancias, un bastón con qué. Serpiente, con una serpiente, viene de esta diosa, de la sanidad. Y aún los arqueólogos han encontrado en este pueblo de Corinto, han encontrado templos en donde uno podría irse para relajarse y para recuperarse de una enfermedad. También descubrieron ahí, en este pueblo de Corinto, algunos lugares donde habían tres aulas, y en estas tres aulas, alrededor de la pared, habían como sofás, de concreto, obviamente. Y enfrente de los sofás ahí, que estaban ahí, había una mesa. Y la mesa, encima de la mesa, estaba el color negro. ¿Por qué? Sacrificaron animales en esa mesa. Entonces, básicamente, lo que sucedió, Pablo está diciendo, vamos a darle una situación hipotética. Supongamos que usted fue invitado por su amigo a ir al templo para una celebración, su hija fue sanada, ya no tiene la enfermedad y él quiere que usted esté con él para tener el gozo de este milagro de la diosa Higía y solo vas a comer carne ahí. Bueno, eso es la situación de lo que Pablo está describiendo aquí. Es interesante también, estos arqueólogos han encontrado invitaciones. Ven a la celebración a las 9 en este templo, vamos a celebrar el negocio de este año que ha sido muy bueno. Entonces tenemos un montón de evidencia de estas cosas, de que eso es lo que estaba sucediendo. Entonces, hablando hipotéticamente, vamos a suponer que alguien le invita a usted un cumpleaños, su cuñado le está invitando, o su vecino le está invitando a ir a este templo para celebrar eso, y bueno, usted va al templo, y ahora ellos están sirviendo la carne que antes fue sacrificado delante de los dioses falsos, y usted está sentado ahí y está comiendo. Pablo dice, pero si alguno está pasando en la calle y mira dentro del templo y usted está sentado ahí en el sofá y comiendo carne, tenemos que considerar esa situación. Eso es el escenario que Pablo está creando aquí. Y muchos de los cristianos en el primer siglo eran confrontados con esta situación. Entonces usted que tiene conocimiento, mira, esto solo es son dioses falsos. Solo existe un Dios. Yo sé que los ídolos no son nada. Y yo quiero evangelizar a mi primo. Yo quiero evangelizar a mi vecino que me está invitando. Entonces voy a participar en esa celebración. Vamos a ver más adelante en otros sermones, en capítulo 9. Pablo va a hablar acerca del efecto que su decisión puede tener en los incrédulos. Pero el primer punto de capítulo 8, el primer punto de consideración tiene que ver con el afecto de ¿quién? De su hermano, no los incrédulos, sino el efecto de su hermano tiene prioridad. Viene en capítulo 8, eso es antes de capítulo 9. Entonces Pablo está poniendo la consideración suprema, principal, del efecto que puede tener su decisión en el cuerpo de Cristo, antes de pensar, pero quiero evangelizar a los incrédulos. Entonces aquí un cristiano maduro, imagínese la lucha, tiene un gran anhelo de evangelizar a su vecino, quiere desarrollar una amistad y está pensando, pero si yo rechazo la invitación de él a ir a esta celebración de la sanidad de su hija, bueno, eso puede obviamente causar problemas y voy a perder la oportunidad de evangelizar a mi vecino. Pero Pablo está diciendo en versículo 10, antes de pensar en eso, tienes que pensar en esta situación hipotética. Si un hermano cristiano está andando ahí en la calle y solo ve a usted sentado ahí en la mesa, eso es una cosa que usted tiene que considerar. Para mí es interesante que Pablo aún dice que si alguien solo le ve a usted, ni quiere decir que usted ha hablado por 2 horas con ese hermano acerca de esta situación, eso es peligroso. No, él solo dice, si un hermano le ve a usted ahí haciendo una cosa dudosa, puede causar daño a esa persona. Mira, y él termina con una pregunta en versículo 10. Mira la pregunta. ¿No será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Está hablando acerca de el débil pasando por la calle y solo él vio a usted participando en eso. Y lo que Pablo está diciendo aquí, que esta persona con su conciencia débil piensa que hacer esa actividad es pecaminoso. Pero él ve a usted en el templo comiendo en la celebración y él tal vez piensa en sí mismo, wow, es que yo conozco que él es un cristiano maduro, ya tiene muchos años en el cristianismo, él está comiendo, tal vez yo puedo participar en eso. Y violando su conciencia, él puede caer en esa tentación de comer y participar con usted, aunque en ese momento le molesta su conciencia y usted le ayudó a esa persona a pecar. Tal vez alguien podría pensar, pero pastor, eso es algo bueno, ¿no es cierto? Que será estimulado a comer los algo sacrificado a los ídolos porque es algo inocente, no son dioses. Bueno, de vez en cuando, eso es lo que sucede cuando usted y yo tenemos la oportunidad de conversar con otros cristianos acerca de estas áreas. Puede ser que esa persona llegue a tener una conciencia limpia y no es ya molestado por hacer esa actividad porque usted lo explicó bien. Pero eso no es la situación que Pablo está describiendo aquí. Mira la situación, mira lo que sucede en esta situación hipotética. Versículo 11, míralo, versículo 11. Dice, y por el conocimiento tuyo, el cristiano maduro, que tiene el conocimiento, se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. Mira, eso sucede muchas veces. En esta situación del hombre débil, el cristiano débil, en realmente es arruinado, cayó en pecado, porque por su ejemplo, mirando a usted, él tomó una decisión de, él fue estimulado a participar en eso, aunque su conciencia todavía le está diciendo, esto no está bien. Déjame darle una ilustración de mi pastor en los Estados Unidos. Yo recuerdo esta historia de él cuando él era joven. Tenía como 18, 19 años. Y él estaba visitando una familia cristiana. Y él respetaba a esta familia. Eran cristianos por muchos años y conocían al Señor, muy fieles en la iglesia, etc. Y él estaba pasando la noche en la casa de esos cristianos. Y pasaba tiempo ahí. Bueno, creo que fue como en la mañana. Él bajó el primer piso y iba a comenzar a comer el desayuno y abrió la nevera. Y cuando abrió la nevera, él vio ahí 2 botellas de vino. Bueno, para mi pastor, en la casa de él, su papá y su abuelo, antes de recibir a Cristo, eran borrachos. Entonces, siempre en la vida de mi pastor, cuando él creció ahí en su casa, definitivamente era prohibido, era una acción que un cristiano nunca debería hacer, tomar el alcohol. Entonces, cuando mi pastor estaba visitando esta casa de cristianos en los cuales él respetaba, él vio el vino ahí en la nevera y él dijo que la primera cosa que entró en su mente era esto: tal vez esto no es peligroso. Ellos son cristianos, son maduros. Estoy viendo el ejemplo que ellos tienen aquí. Tal vez no hay nada de mal en tomar vino. Bueno, nuevamente, mi pastor no tenía una conversación con esos cristianos por 2 horas hablando del vino o del alcohol. Solo vio el vino ahí en la nevera. Bueno, yo tengo muchos otros pasajes y principios en la razón por la cual un cristiano no debe tomar el alcohol hoy en día, pero solo estoy considerando este punto de Pablo en capítulo 8 de 1 Corintios. ¿Qué tipo de efecto puede tener mi decisión en la vida de otros cristianos débiles? ¿Qué pasa si alguien solo ve a mí comprando vino en el Supermaxi? Esas son las cosas hipotéticas que nosotros tenemos que pensar para estar de acuerdo con este pasaje. Tengo que pensar en la posibilidad. ¿Qué tipo de afecto puede tener en la vida de otro hermano si él me ve a mí solo comprando vino ahí en Supermaxi? Déjeme hacerle una pregunta. ¿El alcohol ha dañado a muchas vidas en este mundo? ¿Sí o no? ¡Uf! Un montón de vidas han sido dañadas en este mundo. Aún los incrédulos dicen, el alcohol es peligroso, el alcohol puede dañar mucho, el alcohol es un pérdida de tiempo. Entonces, por eso, hermanos, definitivamente para un cristiano, el alcohol debe estar fuera de su pensamiento en cuanto a estas cosas, como una libertad que tiene un cristiano. Aún los incrédulos están advirtiéndonos acerca de eso. Déjeme hacerle otra pregunta. ¿Piensa que existen algunas personas en las iglesias cristianas en donde hay hermanos que han luchado contra el alcohol en su pasado? ¿Sí o no? Definitivamente. Sí, en cada iglesia hay un montón de gente que ha salido de ese ambiente, de ese mundo. Entonces, hermano, antes de usted decir esto con su conocimiento, escúcheme bien. Antes de usted, como un cristiano maduro, usted tiene el conocimiento, es que Cristo convirtió el agua en vino. Aún Pablo dijo a Timoteo, debes tomar un poquito de vino para su enfermedad. Sí, pero Pablo está diciendo, hay otras cosas que nosotros tenemos que considerar antes de tomar una decisión final. El cristiano maduro no va a pelear, luchar por su derecho, por su libertad. Yo tengo la libertad de hacer esto. No, el cristiano maduro va a pensar bien. ¿Qué será el efecto en la vida de una persona que recién tal vez entró en el cristianismo o tal vez de una persona que ha tenido ese tipo de pasado en su vida? Y definitivamente, como ustedes acaban de decir, el alcohol definitivamente ha causado a millones y millones y millones y millones de personas a caer en el pecado. Entonces tenemos que recordar, Pablo está diciendo que esta consideración, ¿cuál consideración? Su libertad, que no sea un tropiezo para otra persona, que su ejemplo debería ser más importante en su mente. Ok, ¿cuál es el efecto en mi hermano en Cristo? Eso debería tener más peso que su pensamiento de pensar, bueno, es que quiero invitar a gente a venir a mi casa para tomar algo de vino porque quiero evangelizarlos. Recuerda que la primera consideración es el efecto que tiene su decisión en la vida de un cristiano. Nuevamente, aún los incrédulos, tenemos que considerar si un incrédulo me ve a mí tomando vino. ¿Puede esa decisión en mi vida causar a un incrédulo a pensar, ah, está bien tomar entonces, no hay peligro, el pastor lo está haciendo, él es un buen hombre, entonces ahí tengo mi justificación para seguir adelante en este camino? Definitivamente, aún los incrédulos, tenemos que considerar aún el efecto que puede tener en la vida de un incrédulo. Pero pastor, a mí me encanta cocinar con el vino. Yo no lo estoy tomando, solo estoy usándolo para cocinar. Pero recuerda el ejemplo de Pablo, solo si alguien le qué, ve a usted en Supermaxi con dos botellas de vino ahí cuando está saliendo con sus compras. Un cristiano maduro va a pensar en esa situación. ¿Mi ejemplo puede causar a otra persona a caer en pecado solo por verme a mí comprando vino? Pablo dice que eso debería tener más peso que aún considerar en cuanto a su libertad. Hermano, ¿no está usted preocupado por la condición espiritual de su hermano en Cristo? ¿No está preocupado usted por el andar de su hermano en Cristo? Mira en versículo 11. Mira lo que Cristo hizo para ese hermano débil. Mira versículo 11. Dice la última parte, ¿qué dice? Por quien Cristo, ¿qué dice?
Murió.
Eso es lo que Él hizo para ese hermano débil. ¿Y usted ni está dispuesto a dejar su libertad al lado para el bien de su hermano? Cristo murió por esa persona. Y si dice usted que es un seguidor de Cristo, bueno, usted, eso quiere decir que usted debe estar preocupado también por el bienestar de su hermano. Entonces, hermano, a ver, tal vez alguien aquí, habrá una persona pensando, ¿sabe qué? Eso es el problema de mi hermano. Si él cae en pecado, es pecado de él. Mira versículo 12, míralo. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, ¿qué dice? Contra Cristo pecáis. Usted está pecando contra Cristo por no considerar la condición de su hermano en cuanto a esa decisión. Si usted sabe que una acción es peligrosa y puede causar a un hermano a caer en el pecado, y usted sigue adelante en esa acción y usted ayuda a la persona a caer en el pecado, usted está pecando contra Cristo. No solo contra su hermano, está pecando contra Cristo. Esta cosa, vuelvo a repetir, hermanos, esto es algo serio. Llevar a un hermano a tropezar es algo más que pecar contra él, es pecar contra Cristo. Y se da por supuesto, ¿no es cierto?, que ningún cristiano va a querer pecar contra Cristo. Entonces, algunas aplicaciones. Damas, si usted sabe que una cierta manera de vestirse, por ejemplo, con vestimenta apretada, transparente, sensual, una palabra que el mundo usa que los cristianos ni debe usar, algo que es sexy, en realidad ni está en este capítulo, porque eso ya es pecado. Sí tenemos versículos en cuanto a la sensualidad, etc. Pero no más lo estoy utilizando este principio que encontramos en capítulo 8. Usted cuando está ahí otra vez en el mall y está al punto de comprar algún tipo de ropa, una cristiana madura va a pensar, ¿podría esta ropa ser una piedra de tropiezo para un hermano o un varón que me va a mirar a mí para desearme mi cuerpo? Y la Biblia dice que eso es que en ese momento él está cometiendo adulterio. Un cristiano maduro va a pensar de esa manera, porque ella ama a los cristianos aún más que su comodidad, aún más que es algo de moda ese tipo de ropa. No, ella ama a su hermano aún más que a sí mismo. Entonces, eso es la pregunta que nosotros como cristianos deberíamos preguntar. Mira, al inicio de esta serie, recuerda que yo mencioné que estos capítulos 8, 9 y 10 va a tener que ver con lo que usted hace en el mall. Le estoy dando un ejemplo. Cuando estás comprando cosas, un cristiano maduro va a tener estas preguntas en su mente. Nosotros deberíamos tener la misma actitud que tiene Pablo. Mira versículo 13. Aquí viene la decisión de Pablo. Versículo 13. Por lo cual, ya entendiendo, conociendo todo eso, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Y recuerda, la semana pasada mencioné en Romanos, hay un capítulo que habla del mismo tema, la libertad cristiana. ¿Alguien recuerda en cuál capítulo está? Romanos 14. Déjeme leer el versículo de la conclusión de ese capítulo. No se vayan. Pablo dice en Romanos 14, bueno es, entonces después de describir todas las cosas ahí en capítulo 14 de Romanos, dice Pablo, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece. Eso es lo que un cristiano maduro va a hacer. Un cristiano fuerte y maduro va a pensar de esa manera. Él va a pensar, a ver, ¿qué tipo de efecto puede tener en la vida de mi hermano si él me ve, solo me ve, ni conversamos, pero solo me ve haciendo esta cosa de libertad? Puede ver, hermanos, en este capítulo que la condición y el efecto en la vida de un cristiano, su conciencia, eso es aún más importante que su deseo de desarrollar una amistad con un incrédulo. Pablo, mejor dicho, el Espíritu Santo, está dando la prioridad de ese punto porque viene en el primer capítulo de esta discusión de la libertad cristiana. Hermano, eso es la razón por la cual usted nunca me va a ver a mí evangelizando en una cantina. ¿Por qué? Yo tengo este capítulo en mi mente. Hay un señor, yo tengo un libro en la casa, y es súper bueno el libro, la mayoría del libro, y él está enseñando en su libro en cómo evangelizar a los incrédulos. Él tiene la costumbre de ir a las cantinas para evangelizar. Aún él dice eso en su libro. Bueno, en mi opinión, él no está poniendo suficiente peso en lo que dice la palabra de Dios aquí. No está considerando el efecto que puede tener en la conciencia de otro hermano. Nuevamente, déjeme repetir, usted piensa que hay muchas personas en el mundo que luchan contra la esclavitud del alcohol, ¿sí o no? Bastante gente. Eso es algo obvio. Entonces, muchos cristianos han salido de ese ambiente. Mi papá salió de eso. Los padres de mi pastor salió de ese ambiente. Aún trabajaron, el abuelo trabajó en una cantina antes de recibir a Cristo. Entonces, aquí, si yo tomo la decisión, ¿sabe qué? Yo tengo la libertad de almorzar en una cantina. En realidad, tengo la libertad de hacer eso. Pero yo necesito pensar, a ver, pero el efecto que puede tener en la vida de un cristiano recién nacido o un cristiano que ha salido de ese problema. Imagínense alguien pasando la calle y solo ve al pastor José en la mesa con tres otros hombres que están tomando. Yo no estoy tomando, pero ellos están tomando. ¿Qué podría pasar? Ahí está el pastor. ¡Wow! Tal vez me equivoqué de pensar que tomar el alcohol era algo grave. Yo pensaba que los cristianos no deberían hacerlo, pero el pastor es un hombre en el cristianismo por muchos años y yo respeto al pastor y bueno, tal vez estoy equivocado en esto y puedo bajar un poquito mi defensa en esto y entrar ahí, no habrá ningún problema. Y solo por ver al pastor ahí en la cantina, solo ahora yo animó a esa persona a regresar a ese ambiente en donde tal vez él luchaba. Y yo, sin saberlo, puse ahí una piedra de tropiezo delante de esa persona. Vamos a encontrar otra consideración en capítulo 10, en el futuro, donde Pablo también hay una consideración que yo pienso que este señor que evangelizaba en las cantinas, que él no estaba considerando. No tiene que irse, pero en capítulo 10, ustedes conocen el versículo, cuando Pablo dice esto: así que el que piensa estar firme, ¿qué? Mire que no caiga. Ese señor cristiano debería, mira, eso quiere decir que tenía un exceso de confianza en sí mismo. Ah, no me va a afectar esto. Nosotros tenemos que tener una duda de nuestra carne, que tal vez aún yo puedo caer en ese tipo de pecado por participar y estar ahí en ese ambiente día tras día. Hermanos, esto no es legalismo. No sé si ustedes han escuchado esa palabra. Muchas veces cristianos acusan a nosotros que tenemos altos estándares, acusan a nosotros a hacer legalismo por tener esas reglas y normas. Déjeme decir, para algunos cristianos tal vez sí es legalismo. Solo lo están haciendo porque ellos piensan que hacer esas cosas va a contribuir a su salvación para ir al cielo. Eso es lo que significa legalismo. Los fariseos eran culpables de eso. Ellos estaban haciendo muchas cosas, reglas y normas en su vida, pensando que hacer esas cosas era parte de la salvación. Eso es la definición del legalismo. Entonces, nosotros, cuando yo le aviso a usted, mira, en realidad usted no debe estar en una cantina evangelizando, eso no es legalismo, eso es, según este capítulo, es amor. ¿Amor para quién? Para el otro hermano. Es amor. No es legalismo si yo le digo a usted, ¿sabe qué? Usted no debería comprar vino ahí en Superman. Ah, legalismo. No, es amor para su hermano que tal vez va a estar ahí en la misma tienda en ese momento viendo a usted comprando esto. Una lucha que él tenía antes, habituado en eso, en su vida pasada. No, por el amor, hermanos, de nuestros queridos hermanos en Cristo, tenemos que considerar estas cosas y pensar bien. Otro ejemplo, tal vez, padres, ustedes que tienen hijos, niños, deben tener cuidado también en esta libertad cristiana. Necesitamos pensar nosotros en los ídolos de nuestro mundo hoy en día. ¿Cuáles son? Los ídolos de nuestro mundo son los estrellas del cine y los cantantes y los que juegan deportes. Ellos son los ídolos. Entonces, un padre tiene que considerar el efecto que podría tener en la vida de mi hijo. Si siempre le estoy poniendo en cada mes para jugar fútbol, para jugar, posiblemente del peligro de eso, posiblemente convirtiéndose en la mente de mi hijo como, wow, mi papi siempre me está animando a jugar fuerte, a jugar, y me lleva cada día a las prácticas ahí y gasta mucho combustible, y veo el entusiasmo que está en la cara de mi papi por el deporte. Pero poca atención a las cosas de Dios. Eso es idolatría. Eso es idolatría. Una pregunta: ¿jugar fútbol es pecado, sí o no? No. En sí mismo, no. Usted tiene la libertad de jugar fútbol, pero se puede convertirse en pecado en la vida de alguien. Los padres pueden poner una piedra de tropiezo delante de sus hijos por la cantidad de tiempo. Vamos a jugar. Y siempre hablando de eso, siempre exaltando ese estilo de vida. Ellos ven en su cara que usted, eso es cuando usted tiene gozo, cuando estás hablando de los goles y etcétera. Y en comparación de las cosas de Dios, bueno, su hijo está aprendiendo que las cosas de Dios están en el último lugar de las listas de prioridades. Y usted, como un padre, ha puesto una piedra de tropiezo. Puede ser que la tentación para usted con sus hijos no es el deporte. Puede ser que es tocar un instrumento. O puede ser que es cantar. O puede ser que saquen buenas notas. Y ahí sí usted habla mucho y mucho, y cuando sacan buenas notas, wow, qué alegría, y etcétera, y etcétera. Que, y sus hijos ven la dedicación que usted da a esas cosas, pero en cuanto a las cosas de Dios, él recuerda que usted dijo, bueno, si tenemos tiempo el domingo, vamos a la iglesia, si sobra el tiempo. Padres pueden poner una piedra de tropiezo delante de sus propios hijos. Otro ejemplo que le estoy dando para poner aquí en este capítulo. La música cristiana contemporánea. ¿Qué es eso? Eso es las personas, las iglesias, la mayoría de las iglesias que están haciendo hoy en día, cogiendo palabras bíblicas y mezclándolo con el sonido del mundo, y están trayendo el sonido del mundo y cogiendo las palabras bíblicas y están haciendo una canción. Eso es lo que quiere decir la música cristiana contemporánea. Entonces, yo tengo muchos otros principios en la Biblia en contra de eso, pero voy a solo quedarme aquí con esta consideración. ¿Puede ser eso un tropiezo para alguien en mi iglesia? Porque muchas de las personas en esas iglesias, los pastores aún dicen esto: sí, vamos a coger el sonido del mundo, pero poner palabras bíblicas, pero vamos a utilizar el sonido del mundo para atraer a los incrédulos, porque eso es lo que ellos les gusta. Vamos a usar el sonido que ellos les gusta para atraerlos a evangelizarlos aquí en la iglesia. Entonces ellos están creando básicamente ese ambiente. Bueno, la pregunta que un cristiano maduro tiene que tener es esta: ¿pero qué pasa si los jóvenes en la iglesia cada domingo están escuchando ese sonido del mundo? Aún ellos cantantes dicen que es el sonido del mundo, definitivamente. Y ellos dicen el propósito es para atraer a los incrédulos. Pero yo tengo que considerar quién primero: los hermanos de la iglesia. ¿Es posible que los jóvenes en la iglesia, escuchando ese sonido del mundo domingo tras domingo tras domingo, muchas veces lo que sucede es que está creando desarrollando un apetito en su corazón para ese sonido? ¿Sí me explico? En la iglesia, el sonido del mundo, y el efecto es esto: está desarrollando, creando un deseo para buscar el fuente de ese sonido. ¿Y dónde está el fuente? El mundo, los incrédulos. Mira, esto le va a sorprender tal vez. Muchos cantantes en los Estados Unidos comenzaron, ¿sabe dónde? En la iglesia. Britney Spears, ella asistió a una iglesia bautista. Miley Cyrus, horribles personas, ¿no es cierto? Malvadas, comenzaron en una iglesia bautista cantando y con el sonido del mundo. Pero yo creo que los padres y los líderes de la iglesia tienen una parte de la culpabilidad en eso, desarrollando ese deseo de, me gusta ese sonido. Entonces ya salieron de la iglesia para seguir con ese sonido. Nuevamente, hay muchos otros principios en cuanto a la música cristiana contemporánea, por lo cual nosotros no lo tenemos aquí. Pero yo tengo que pensar como pastor, ¿podría ser un tropiezo para los jóvenes más que todo si tenemos ese sonido del mundo aquí en nuestra iglesia? No. Eso es exactamente lo que ha pasado muchas veces en las vidas de muchos cantantes. Comenzaron en la iglesia y la iglesia, en mi opinión, pusieron esa piedra de tropiezo en su iglesia, un lugar donde nunca debería suceder eso. Un lugar en donde la iglesia debería tener cuidado de la vida cristiana de sus jóvenes. Nuevamente, hermano, esto no es legalismo. Esto es, ¿cuál fue la palabra? Amor. No es legalismo, ¿es qué? Es amor. No voy a hacer esto, tal vez una libertad que yo tengo, pero no lo voy a hacer porque yo amo a mi hermano más que a mi libertad. Eso es un cristiano maduro. Eso es un cristiano que está demostrando el amor. Entonces, hermano, ¿está usted dispuesto a poner al lado una libertad que usted o yo tenemos para tener cuidado de la conciencia de otro hermano? Nosotros deberíamos tener el deseo de estar más lejos de una cosa que en donde sabemos muchas personas han caído. Usted ni sabe la cantidad de personas, padres, tengo uno en mi mente ahora, los Estados Unidos, familiar, tenieron vino en la casa, solo cocinaron. Y ahora los hijos, para justificar ellos tomando el alcohol, siempre dicen, es que mi papi siempre tenía vino en la casa, un gran hombre de Dios. Tenemos que pensar en los efectos de nuestras decisiones. Si quieres seguir la palabra de Dios, si quieres ser un cristiano maduro, usted no va a pelear y luchar, esto es mi libertad, yo sé que la Biblia dice esto, etc. No. Deberíamos estar deseosos de limitar nuestra libertad en cualquier momento o grado, con el fin de ayudar a nuestro hermano creyente, un hermano que debemos amar, y un alma preciosa por la que Cristo murió. Tenemos que recordar eso. Cristo murió por él. ¿Y usted está ayudándole a pecar? ¿A caer en el pecado? No, la primera preocupación de un cristiano es de, escuchen bien la palabra, es de interesarse en el bienestar de su hermano. Con el fin, entonces, hermanos, de decidir si participamos o no en un tipo de comportamiento que es dudoso, estos principios que nosotros acabamos de estudiar debería estar enfrente de nuestra mente. Pero, pastor, ¿podría causar daño en la vida de los jóvenes si tenemos ese tipo de estilo de música? ¿Tambores y guitarras eléctricas y el mismo sonido de Britney Spears y ellos? No. Yo amo a los jóvenes más que tal vez una libertad. En mi opinión, ni es una libertad, porque tengo otros principios que pudiera usar en eso. Entonces, tenemos que pensar, la acción que voy a hacer ahora, ¿va a edificar a alguien o puede convertirse en una piedra de tropiezo? Y si yo pienso, bueno, si yo sé, es, definitivamente es una lucha en este mundo, el alcohol. Eso es obvio, aún los incrédulos dicen. Entonces, como Pablo dijo, nunca entonces voy a causar a otro hermano a caer en pecado, porque yo amo a él más que a mis libertades y derechos.